Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco.
La próxima semana se cumplen 50 años de esta noticia que acabamos de escuchar. El atentado que acabó con la vida de Carrero Blanco, el atentado de ETA. Esta efeméride es especialmente relevante ahora que, bueno, pues los herederos de ETA, Sortu, Bildu, tienen especial protagonismo y ahora que tenemos una ley de memoria democrática que extiende los efectos del franquismo más allá del año 80. En junio del 73, Franco, por primera vez en su vida como político, como dictador, pues cedía el cargo de presidente del gobierno a Carrero Blanco, al almirante Carrero Blanco. Ya no tenía disposición plena de sus facultades y tomó esa decisión. ETA preparó un atentado en la calle Claudio Cuello número 104, que es donde estuvimos ayer grabando un reportaje. Hizo un túnel que cruzaba la calle porque sabía que Carrero Blanco iba a misa todas las mañanas a los jesuitas a las 9. Hemos estado con Ernesto Villar, que es investigador, en el sitio donde se produjo el atentado.
Cuando la policía llega al lugar, el atentado se produce a las 9:28:40 exactamente, porque es cuando se para el reloj de Carrero Blanco.
Bueno, pues el atentado provocó un gran cráter en el asfalto y lanzó el vehículo de Carrero Blanco, que era un Dodge 3700 GT, que pesaba 1.800 kilos, lo lanzó a la azotea del edificio de los jesuitas. De hecho, Carrero Blanco muere no por la explosión, sino al caer boca abajo el coche. También murieron en el atentado su chofer José Luis Pérez Mojena y el escolta Juan Antonio Bueno. Claro, desde entonces hay muchas preguntas pendientes, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de la preparación de un atentado tan complejo? Los terroristas sacaron un cable y accionaron la bomba, digamos, de forma manual, con el cable que estaba extendido hasta muy cerca de la embajada estadounidense. Eso se produce unos días después de la visita del secretario de Estado a España, de Henry Kissinger. ¿Cómo se pasearon los terroristas por Madrid sin que nadie los identificase? Bueno, muchos de los documentos que podrían arrojar alguna luz sobre este atentado se destruyeron. ¿Cómo pudieron unos terroristas tan aficionados, o sea, tan poco habituados a este tipo de operaciones, realizar un atentado así?
Cuentan luego que pensaban que se les iba a venir abajo, que escuchaban los tacones de las mujeres cuando pasaban por la calle, por supuesto los coches, y de hecho llegan a decir que, bueno, que como no les viene grande, pues se van a la casa a hacer este túnel, porque no tienen los conocimientos.
Bueno, pues Carrero era una persona con muchos enemigos. Enemigos, por supuesto, en la oposición, enemigos entre Estados Unidos, estaba entre los que rechazaban a Carrero Blanco, y también dentro del franquismo, dentro del llamado búnker, pues también había enemigos de Carrero Blanco.
Carrero se convierte en una persona que, aparte de que no tenía familias políticas y que él como persona era bastante incómodo en el trato, y luego era
incómodo en el trato porque tenía mal carácter.
Sí, tenía mal carácter, y luego él era un auténtico perseguidor de la corrupción.
Amigo.
Él no quería absolutamente, se negó a hacer un solo favor. Entonces alguien que se empezó a llenar de enemigos.
También tenía como enemigo a Kissinger, el secretario de Estado de Estados Unidos.
Casualmente, la desaparición de Carrero desbloquea proyectos importantísimos para Estados Unidos. Uno de ellos es que se acababa de declarar la guerra de Yom Kippur. España no deja usar las bases de Estados Unidos.
Claro.
Y eso cabrea monumentalmente a Kissinger. Y Kissinger mantiene una reunión súper tensa con Carrero. Y hay documentación luego secreta de la embajada.
Hay mucha pregunta pendiente de resolver, pero al menos hay una cosa clara. O sea, ETA se ha presentado siempre como la protagonista de la transición, porque el asesinato de Carrero Blanco provocó que no hubiera ningún sustituto y que el franquismo cayese. Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto. Esa versión no es de ninguna manera cierta. El franquismo hubiera caído de todas maneras, aunque ETA no hubiese asesinado a Carrero Blanco. Carrero Blanco no hubiera seguido en su puesto. Carrero Blanco no tenía ni apoyo externo ni apoyo interno para prorrogar el franquismo. ETA no acabó con Franco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Casi la mitad de los adolescentes españoles entre 14 y 18 años admite que ha consumido pornografía en el último mes, y el 66,8% ha recurrido a ella alguna vez en la vida. Así lo recoge el último informe del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, un estudio publicado este viernes y que también recoge otros trastornos adictivos. Carmen Lavallén.
Son datos que se extraen de las respuestas de más de 42.000 estudiantes de secundaria de más de 800 centros escolares y reflejan grandes diferencias por sexo. El 68% de quienes ven porno entre los 14 y los 18 años son chicos y el 19% chicas. El 44,5% lo ha consumido en el último mes, el 37% entre los que tienen solo 14 años. Elaborado a partir de las encuestas Edades y Estudes, el informe también revela que el juego patológico se mantiene estable en torno al 4%, mientras que la adicción a los videojuegos baja ligeramente y ronda ya el 5% en los alumnos de secundaria. Además, y aquí ya no hablamos solo de adolescentes, 70.000 personas de entre 15 y 64 años tuvieron que ser tratados en 2022 por adicción a una sustancia, y otras 4.000 lo fueron por adicción al juego, a las apuestas y a los videojuegos.
Y conocemos nuevos datos sobre el caso de Alix Bati, el niño británico encontrado en Toulouse, en Francia, 6 años después de desaparecer en Málaga. Según apunta el fiscal, el chico se escapó porque su madre quería marcharse a vivir a Finlandia. El joven ha vivido este tiempo en una comunidad, cambiando constantemente de residencia. Asunción Serena.
El fiscal de Toulouse ha dado más detalles del periplo de Alix Bati, que desde Málaga, donde pasaba unos días de vacaciones con su madre y su abuelo, desaparecieron y se fueron a Marruecos, donde vivieron entre 2 y 3 años de forma nómada, trasladándose de un sitio a otro, igual que han hecho en los últimos 2 años en Francia. El joven decidió marcharse cuando su madre le dijo que iban a irse a Finlandia y se marchó con solo 100 euros en el bolsillo.
Oui, il avait 100 euros sur lui.
Tenía solo 100 euros y dice que su objetivo era ir a Toulouse sin que le viera mucha gente, por lo que andaba por la noche y descansaba durante el día. Así estuvo durante 4 días hasta que fue encontrado. Según el fiscal, no vivía en una secta, sino más bien una comunidad espiritual. Su madre estaba obsesionada con los paneles solares y siempre viajaban con ellos. También ha indicado que fue objeto de abusos sexuales en el seno de su familia cuando era niño, pero no desde que había sido secuestrado por la madre. Ahora está en contacto con las autoridades británicas, que preparan su viaje para reunirse en Inglaterra con su abuela y tutora.
Y las sirenas antiaéreas suenan en Jerusalén por primera vez en semanas desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás. En los alrededores de la zona se han escuchado explosiones de los sistemas antimisiles, eso sí, sin que haya constancia ni de daños ni víctimas. Es más habitual escuchar estas sirenas en zonas de Israel, cercanas a la franja, o en Tel Aviv, donde esta misma semana un civil resultó herido por un misil lanzado desde Gaza. Y a falta de ser oficial por parte de la Liga, el primer partido del año 2024, el Getafe-Rayo, se jugará en el Estadio Civitas Metropolitano. Ignacio Arzuaga.
El partido se jugará en un estadio neutral tras la desestimación de disciplina del recurso presentado por Ángel Torres, presidente del Getafe, y la aprobación del comité de competición. El Coliseum se ha clausurado por unos incidentes con la afición del Getafe y del Tenerife. Por otro lado, el Rayo abrirá la 17ª jornada de primera a las 9 de la noche. El conjunto madrileño visitará Osasuna en Pamplona con la esperanza de obtener los 3 puntos y acercarse a los puestos europeos. Por último, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha cargado duramente contra un sector de la prensa porque dice sentirse maltratado. Otra de las cosas que ha pedido es estabilidad para poder trabajar.
Yo intento leer poco, me intento abstraer de todo, pero me mandan mensajes como si se hubiera muerto mi madre o mi padre. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Si nos hemos clasificado primeros de Champions. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó la última rueda de prensa por ello. Pues esta es la irrealidad que veo yo. Primer objetivo cumplido. El objetivo de la Liga intacto. La Copa intacta. La Supercopa intacta. Hace un mes me decías que si yo iba a ser el Ferguson del Barça. Ahora estoy en la calle. El club necesita estabilidad.
En caso de no ganar al Valencia en Mestalla, Xavi podría acabar a 10 puntos del Girona y 8 del Real Madrid si ambos consiguen la victoria.
Continúas en la tarde de COPE. Información ahora para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado, 12 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de sol, máximas por encima de los 10 grados y mínimas rozando los cero. En cuanto al tráfico, hay 3 accidentes hasta ahora. El primero de entrada por la 6 en Las Rozas. El segundo también entrada por la 4 en Valdemoro. Y el tercero de salida en la 2 en Torrejón. Dificultades de salida por la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada hacia la A3. Primer susto importante, las talas de árboles por las obras de ampliación de la línea 11. Los vecinos de Comillas, en Carabanchel, denuncian que un árbol de gran tamaño ha aplastado y roto la valla de seguridad al caer y a punto ha estado de impactar contra unos niños que pasaban al lado tras salir del Colegio Perú, cercano a esas obras. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y 11 minutos ahora menos en Canarias, es viernes. Y fíjate, nos hemos plantado ya en el 15 de diciembre. Son días en los que salimos con más frecuencia a comer fuera, o bien por cenas de empresa, también porque nos vamos de viaje, ¿no? Bueno, una de las opciones que ha ido cogiendo fuerza en nuestro país es la del buffet libre, donde puedes comer todo lo que quieras por un precio cerrado. En los hoteles también tienes la oferta de desayunar, ¿no? A ese precio fijo, todo lo que quieras. Y bueno, en algunos hoteles incluso con media pensión o con cena también, pues también se utiliza el buffet. Desde luego es una opción que cada vez elige más gente cuando viaja. La pregunta es si es rentable esto para el negocio que lo ofrece. Porque claro, lo lógico es pensar que si te vienen un par de glotones, pues te pueden arruinar, pero no. Hay toda una serie de conceptos económicos aplicados a este modelo de negocio y que hacen que nunca, fíjate, se pierda o nunca pierdan dinero. Por el contrario, suelen ser bastante rentables, fíjate. Mira, te doy la primera pista. Cada persona que va a comer al local tendría que comer por 5 para que dejase de ser rentable. Y esto no suele ocurrir, además. Por el contrario, por cada persona que come por encima de lo normal, hay 5 que comen pues lo que tienen que comer, digamos, lo justo. Bueno, que hay mucha economía alrededor de esta cuestión y por eso vamos a tratarlo con nuestro profesor de economía, escritor y, sobre todo, profesor de economía de bolsillo de la tarde, Fernando Trías de Bes. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Odio los buffets, se vaya por delante, no me gustan nada.
¿Por qué? A ver.
Bueno, porque soy de los de, aunque sea un menú, o de pedir platos. Sí, sí, a mí sí, no me gusta la comida a granel con cubetas compartidas. No.
Bueno, vamos a ver, ¿en qué se basa el buffet libre para lograr ser rentable? No sé, lo primero que se me ocurre es, ¿se rebaja la calidad, a lo mejor, de las materias primas?
Sí, a ver, es curioso porque parece un tema así un poco, no sé, baladí, ¿no? Un tema, dices, bueno, porque abordamos el buffet libre en una sección de actualidad económica como la que tenemos, y realmente es increíble cómo el buffet libre como concepto de negocio aglutina uno de los 6 o 7 principales conceptos de la economía. Pero importantísimos, y uno de ellos es este, el coste, del precio de coste de las materias primas, ¿no? Es verdad, o sea, el buffet libre te permite una materia prima inferior al de una carta. Y dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque se genera muchísima más cantidad de comida, de manera mucho más abundante, hay mucha más opción, pues tener pues 30 o 40 platos, ¿no? Para escoger. Y entonces, de alguna manera, la percepción de la calidad queda mucho más repartida, ¿no? Aparte, la gente prueba, ¿no? Me pongo un poco de aquí, un poco de allí, anda, pues
sí,
mira,
es verdad.
La ternera no está tan buena, pero en cambio los espaguetis están buenísimos. Entonces, ya la sensación que tienes de que aquí hay un producto que es de calidad inferior, se queda muy, muy disipado.
Se diluye, ¿no? Entre el resto de las cosas que pones en el plato.
Primer concepto económico, coste del producto muy inferior, claramente, sí.
O sea, eso para empezar, ¿no? Bueno, sí. En cualquier caso, dices que hay varios conceptos económicos que podemos aplicar al tema de cómo funciona un buffet y que podríamos comentar. Y hablas de rendimientos decrecientes de escala, que esto a mí me parece de economistas, pero ya vamos, totalmente especializados. Hablas de la economía de la escala, que no sé qué es, ahora me lo explicarás. Y claro, del concepto de coste de mano de obra, en el que también se ahorra, ¿no? A ver, explícanos esto.
Mira, te lo explicaré de manera muy sencilla. La utilidad decreciente significa, es un concepto en economía, utilidad marginal decreciente, que la utilidad que nos va aportando cada vez algo más de lo que estamos consumiendo, esa utilidad va decreciendo. Es decir, yo pongo el ejemplo, tú te compras una bolsa de patatas fritas. La primera está buenísima porque tienes unas ganas de patatas fritas, qué buena. La segunda también, la tercera también. Cuando llevas 20 patatas, ya la siguiente ni fu ni fa. Llega un momento que a la siguiente patata te empieza a dar asco. Entonces, esto es lo que se llama la utilidad decreciente. Entonces, ¿qué sucede? Es muy interesante el planteamiento del buffet libre porque lo que nos dice es, oye, precio fijo, tú solo pagas esto y suele ser poco, 12, 13 euros, y comes lo que quieras. Entonces, la propuesta que se hace a la persona es, tu riesgo está limitado, 13 euros, 14, 15, 20 euros, 19, 12, lo que sea el buffet, pero tú vas a poder comer lo que quieras. Entonces, tu percepción es, yo no tengo límite, pero a mi precio es fijo y no me van a hacer pagar más que esto. Por lo tanto, en esta situación yo voy a ganar seguro, porque mi pago queda limitado y mi posible satisfacción puede ser infinita. Ignoramos que la utilidad que nos va aportando cada ingesta adicional es decreciente. Y esto, el que monta el buffet lo sabe. Y por lo tanto, aunque tú piensas, voy a comer infinito, no vas a comer infinito. Y por lo tanto, ese juego es el que hace que muchas veces se prefiera el buffet sobre la carta o el menú. Es clarísimamente un juego psicológico sobre la falta de tener conciencia de que nuestra utilidad a la hora de comer es decreciente, clarísimamente.
Es todo súper curioso. Según un estudio sobre el funcionamiento de los buffets, el hotel y el restaurante siempre gana dinero, sí, con esto. Una de las causas es que nos puede el ansia y nos llenamos con los primeros platos que son más económicos, mientras que los más caros están al final y ya no podemos con ellos. ¿Esto es así?
Algunos sí. Los que te sirves por orden, en un orden secuencial, sí. Los que te vas levantando y te vas sirviendo, no tanto. Pero sí que es verdad que siempre tomas hidratos, porque son más sabrosos, ¿no? Entonces siempre vas a tomar algún rebozado, algún hidrato, arroz, pasta, y te llenas. Y entonces hay una parte del estómago que tiene una capacidad limitada, hay una parte que la llenamos con platos que son muy, muy, muy baratos. Pero mira, ahora me estaba acordando, y me acuerdo en el año, fíjate, te estoy hablando del 2013, hace unos 10 años, un diario para el cual colaboro habitualmente desde entonces, me envió a un wok que habían abierto en Barcelona, que era, uh-huh, era buffet libre, sí, para hacer análisis, porque estaban, era el principio de este tipo de conceptos, aunque venían de Estados Unidos, estaban alucinados de aquella propuesta. Yo me acuerdo que entré y pensé, había marisco, pero es que había, pero de todo marisco, y bueno, seguramente venía congelado, vete a saber de qué país podía venir, pero vamos, de verdad que había desde gambas, langostinos, cangrejos, pulpos, almejas, navajas, y el precio del menú eran 8,95 euros en aquel momento, 10 años atrás. Me acuerdo que además tenía mucha gracia porque ponía, los niños pagan menos, y era para no poner una edad, ponía, consideraremos niño si está por debajo de 1,30 m. Fíjate, Tilar, porque claro, supongo que ahí iba la cantidad de estómago, hay niños muy grandes, ¿no? Y la cuestión es que yo me acuerdo entrar ahí y decir, o sea, es imposible que salgan los números. Y luego conté, y había unas 70 mesas, calculé los que había cada mesa, cabían unos 500 comensales, el local estaba a tope, entre día y noche y con la rotación, yo calculé que ahí daban de comer a unas 1.500 personas cada día, a 12 euros por persona, porque se pagaba bebidas y cafés aparte, calculé 550.000 euros al mes, 6 millones y medio de euros al año facturaba aquel local. Claro, eso es lo que se llama economías de escala. Las economías de escala es como con una sola propuesta, yo lo que voy a generar es una rotación, un volumen tremendo. Y entonces yo ahí me di cuenta, cuando calculé que eso podía facturar 6 millones al año, dije, pero caramba, claro que salen los números. Luego aquí está otro de los conceptos que decías, que es el coste de personal. Porque esto es como cuando tenemos que hacer nosotros nuestras transferencias bancarias y luego nos pagan cuota por mantenimiento de la cuenta corriente.
Sí, claro,
y,
¿no? Estoy haciendo yo todo el trabajo, hago, ¿no? Yo todo el trabajo, ¿no?
Bueno, pues aquí es lo mismo, te dan la comida, pero tú te sirves, tú vuelves a la mesa, tú te vas a pagar la bebida, tú tienes que vaciar el plato. Es decir, el número de personas que pueden abastecer, yo recuerdo en aquel caso concreto, habrá de todo, pero es que recuerdo que podía haber no más de 7-8 camareros para estar sirviendo en ya un día a 1.500 personas.
Y otro concepto muy interesante, que es un, en principio es un concepto macroeconómico, pero que se aplica también, es el concepto de insaciabilidad. ¿Esto qué es?
Mira, hay bastantes definiciones de economía. Hay una definición que es muy dura, que dice que la economía es la ciencia o la disciplina que trata de resolver cómo satisfacer necesidades humanas que son, por concepto, ilimitadas, somos seres insaciables, con unos recursos que son limitados. Y que el gran objetivo de la economía es como cubrir la insaciabilidad, ¿no?, con unos recursos limitados. Bueno, lo que hay detrás de la propuesta comercial que hay detrás de un buffet libre apela a nuestra insaciabilidad humana, al hecho de pensar, yo aquí, o sea, mi saciabilidad puede realmente no tener límite, ¿no? Y esa es la verdadera propuesta que se produce en este tipo de locales, ya, que, por cierto, por Navidad son muy, muy frecuentados.
Bueno, hay muchísima gente que es muy fan de este tipo de establecimientos, de estos buffets libres, efectivamente, de cualquier tipo de restaurante. Ya no te cuento en el tema hoteles, por supuesto, pero claro, si uno lo piensa un poco, por ejemplo, yo es que en hoteles me encanta el buffet del desayuno, pero si estás dos o tres días, pero no sé si habéis hecho la prueba de estar, pues a lo mejor, una estancia más larga, ¿no? Ya, no, de cinco, seis, siete días. Y efectivamente, al tercer día, es como, ya no sé qué, ya me da igual, ya no coges casi nada, ¿no? No sé si os pasa.
Sí, y además, de hecho, fíjate, es muy curioso porque la sensación que tú tienes respecto a un restaurante, que haya una carta, la sensación es que en buffet hay más oferta y no es verdad. En un buffet a ti te plantifican delante a la vez 30 platos y ya te parece una barbaridad. Y dices, bueno, aquí tengo 30 platos, vas a comer o a cenar, que te vas a poner dos o tres, máximo cuatro, cinco. Y dices, uff, si lo que me queda aquí por probar, cuando muchas veces en la carta de un restaurante hay una oferta mucho mayor a esa. Entonces esa sensación que a ti te da, Pilar, es el hecho de que ves junta toda la oferta del desayuno, cuando en realidad muchas veces mejor te vas a un local que ofrecen desayunos y en realidad tienes muchísimo, un abanico muchísimo mayor de posibilidades. Hay muchos elementos muy curiosos, ¿eh? Luego también no se me da tiempo a cubrirlo, pero es la sensación de asimetría que se da en esas condiciones de alguna manera entre comprador y vendedor. Tú siempre compras algo, al final siempre piensas en ganar, ¿no? Dices, oye, yo voy a comprar, voy a ser más listo que el que me vende, voy a comprar aquí un móvil, ya. Voy a ser más listo que el otro, ¿no? En el fondo, el planteamiento que se te hace es que tú vas a ser más listo. Te venden una eventual asimetría. Tú pagas una cantidad fija, pero luego podrás hacer lo que quieras. O sea, yo no podré forzarte a comer menos, pero solo te podré cobrar esto. Entonces es un juego muy, muy, muy sutil y muy inteligente.
Conclusión, ¿sí? Ellos ganan, sí. Siempre con el buffet. Sí. Tú crees que ganas, pero no ganas. Comes peor y al final pues estás pagando, en fin, por lo que comes, pero que no es de calidad. Y no es de tanta calidad no como podrías. No siempre es la misma calidad. Está todo mezclado. Claro,
en el global se gana. En el global se gana. Puede haber un comensal que les haga bien, pero se sabe que de cada cinco, realmente uno probablemente gana el restaurante y cuatro no.
Qué bueno. Pues Fernando Trías de Bes, gracias, ¿eh? Ya sabemos cómo funciona todo esto, que es verdad que nos llama la atención, pero está bien claro. Gracias.
Hasta el lunes.
Adiós, buenas tardes. Y hoy hemos conocido datos muy, muy preocupantes de violencia sexual en España. España registra el peor dato de delitos sexuales de los últimos 7 años. Hubo casi 16.000 agresores sexuales en 2022. Las violaciones en grupo, ojo, crecieron un 15% con respecto a 2021. Fernando, ¿qué relación hay entre violencia sexual y menores?
Pues mira, estos datos que acabas de dar tú, que son escalofriantes, porque significa que cada año aumenta la violencia sexual y, bueno, la progresión continúa. Incluye también datos sobre la relación que hay, bastante intensa, muy intensa, desgraciadamente intensa, entre violencia sexual y menores. porque de todas las violaciones registradas en 2022, Pilar, 10 violaciones de cada 100 fueron cometidas por menores de edad.
Es decir, tremendo.
De cada 100, 10 por menores de edad, y el 44% de las víctimas tenía menos de 17 años. O sea que la violencia sexual es algo que se da mucho entre menores.
¿Y por qué aumenta la violencia sexual?
Bueno, esta es la gran pregunta y no hay respuestas contundentes porque, claro, esto no es matemáticas, esto no es 2 + 2 = 4. Quien sabe de esto dice que, por un lado, hay un aumento del consumo masivo de pornografía. Esto es un asunto que hemos tratado aquí muchísimas veces y que hay una relación entre el aumento del consumo de pornografía. En la pornografía hay prácticas sexuales violentas contra las mujeres, eso se convierte en una deseducación sexual, no hay que hablar de educación sexual, sino de educación sexual que reciben millones de niños y adolescentes, pero también adultos. En la actualidad, como bien sabemos, muchos niños y adolescentes acceden a la pornografía desde muy pronto, de forma muy fácil, a través de los móviles, y claro, esto deforma su percepción de las relaciones sexuales y las conciben en un marco de violencia. Luego, también los expertos nos dicen que hay una progresiva, hay un incremento de la sexualización de las niñas, y esto contribuye al aumento de los abusos sexuales. Y hay también un factor que es la invisibilidad. Normalmente las víctimas de violencia sexual quedan invisibilizadas. Y por otra parte está el factor de la violencia sexual en el ámbito doméstico. O sea, crece la violencia sexual porque dentro del ámbito doméstico las relaciones están a menudo, o en ciertas ocasiones, más que a menudo, hay que decir ciertas ocasiones, en demasiadas ocasiones marcadas por la violencia y por la violencia sexual. Aunque ya digo que este cuadro de factores es un cuadro que es solo aproximativo, porque el tema es muy complejo y no se puede llegar a una conclusión, digamos, como si estuviéramos hablando de matemáticas. Pero se pueden enumerar estos factores y seguramente añadir algunos más. En cualquier caso, como tú decías, los datos son muy, muy preocupantes.
Y a las 5:27 y con Urbano Canal nos vamos a dar una vuelta por Leroy Merlin.
Pues sí, buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional. En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo. El diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Yo esta noche ya no ceno, Pilar. ¿Qué? Tanto buffet. Que habéis estado todo... ¿Cuánto? 10 minutos con el buffet. Pues ya,
ya estás lleno.
Ya estoy lleno.
Pues espérate que va a haber más platos ahora.
Fernando Trías nos ha dicho ya que al principio están los platos que con hidratos que llenan más, pues yo ya no llego al final del buffet.
Es un truco eso,
Es un truco.
¿No? Hombre, sí, que es un truco. Y además que los tienes ahí a mano. Es que lo tienes todo tan a mano. Que acabas comiendo ahí todo tipo de... Lo que no deberías.
Bueno, los oyentes nos siguen hablando de sus recetas desastrosas.
A ver.
En este caso, esta mujer perpetró lo que llamaría yo una, no sé si conocéis un grupo argentino que se llama Pescado Rabioso. Pues no, eso no debía aproximarse a esto.
A ver.
Bueno, sí, yo la leo buena. Yo no cocino pescado, odio el pescado, no me gusta, no puedo con él.
Bueno, mujer.
Y mi hija la mayor, mi madre y mi marido, todas las navidades dándome la vara, hace un pescado, total que bueno. Me cogí una receta de Carlos Arguiñano y Carlos Arguiñano la adornó así muy con una cayena encima del pescado.
Madre.
Pues yo puse 5.
¿5 cayenas?
Se pusieron a cenar y empezaron a ponerse rojos. Me mató, sé. Total, venga a mirarme como
pero
diciendo,
fue intencionado.
A ver quién la dice a esta ya, nada, la pobre, hasta que mi madre saltó.
Queremos
por favor,
pensar
agua, que
no.
Que me abrazo, que me abrazo.
Ay, pobre, que me abrazo.
Y nada, pues no he vuelto a cocinar más pescado.
Pero la fórmula más sencilla para quien no sabe hacer pescado es al papillote. Tú claro. Pides en la pescadería que te lo limpien, lo pones dentro del papel albal, lo metes en el horno 10 o 15 minutos y está muy bueno.
Y eso está ahí, se mantiene.
Pero yo
con
me
esos
entiendo
jugos,
que
no
eso,
se te va por claro, esos sitios, perfecto.
Yo creo que fue la salsa, ¿cómo se llama? La bilbaína es, ¿no? Cuando pones el ajo.
¿Ha dicho
ajo
bacalao
con...
a la bilbaína?
Sí, creo.
No
que
ha dicho,
creo,
pero entiendo que la cayena donde la pones, ¿no? Vas a poner el pescado.
No, no sé, no sé.
Entonces,
no
en sé. Vez de poner una cayena,
a lo mejor era un,
echaría cinco.
Cinco, claro. A lo mejor era un pescado al curry picante.
Pues hay que tener en cuenta que Arguiñano siempre adorna con poquito
claro,
de perejil
sí,
y pone alguna cayenita así.
No,
pero el perejil es
inocuo
a priori.
Se reía.
Sobre el perejil podemos hacer un capítulo completo, ¿eh? Sobre lo innecesario e inconveniente. Y
soso, que es el perejil.
Sí, exacto. Ya, bueno,
sí, es verdad, es verdad.
¿Tú lo vas a defender el perejil? Pues,
no, yo a mí me gusta más el cilantro. Que la misma familia tiene otro.
Ya te veo
otro,
más hecho.
El cilantro sí sabe.
Sí, sí, sí.
Sí, hombre que sí sabe. Vete a Portugal, verás, todo sabe a cilantro. El arroz sabe a cilantro.
Tampoco le gusta el cilantro.
No me importa, pero es verdad que le ponen cilantro a todo.
A mí el cilantro sí es. Bueno.
Tenéis que decir no coentro. Antes de...
¿No coentro?
No coentro.
Pero si dices cilantro también te entiendo. Hombre, ningún problema.
Por supuesto, mucho mejor que nosotros.
Desastres en la cocina, en días especiales sobre
claro.
Todo, ¿no?
Voy a hacer un platillo.
Voy a innovar un poquito.
Unos bis que me
matan. Exacto. Y a ver qué tal. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Fue realmente tan desastroso?
El arroz. Estaba para pegar ladrillo.
O fue incluso divertido.
El ladrón ese, que es una pasta que ya hay. Empiezas a, con la paleta.
¿Quién no se ha equivocado alguna vez en la cocina?
La rosa está para... Oh, está el que se queda duro, ¿eh? Todos los esmaltes y toda la, y
sí,
todos los...
parece que no, pero el arroz parece fácil.
Oh,
todos los implantes saltando con
el arroz.
Mejor el arroz lo dejamos para...
Esto vale pa... Eso va a dar para una sección completa, el arroz. Solo el arroz. Notas de voz.
Hemos dejado muchas cosas aparte, ¿eh?
607-150602. Bueno, vamos a ver, que a estas alturas ya tendrás... los adornos en casa y todo decorado
o no,
exacto. Y el nacimiento, entiendo, pero ¿realmente sabemos poner el nacimiento, Fernando?
Pues,
¿el Belén?
Vamos a ver qué nos dicen los belenistas, a ver qué consejos prácticos nos dan.
Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Sephora.
¿Sephora? Quiere hacerte brillar esta Navidad. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
¿Queréis luchar?
El destino de un pueblo...
¿Queréis vivir eternamente?
...está en manos de un solo hombre.
Entonces seguidme.
Christopher Lambert.
¡Llegaremos a ser inmortales!
Max von Sydow. Druidas. El domingo a las 12:45 de la noche en 13.
Hoy, las croquetas de langostinos día al punto con un 28% de descuento. Por solo 1,99 la bolsa de 350 gramos. En tiendas y en día.es.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Esta Navidad ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos. Como en todas las masas refrigeradas Buitoni. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito cantando de esta manera para alegrar el camino.
Dentro de 10 días estaremos ya cantando villancicos delante del portal de Belén que hayamos puesto en casa. Hay quien lo tiene puesto pues desde la Purísima, pero hay otros que van retrasados. Entonces vamos a ver si nos dan algunos consejos sobre cómo poner el portal de Belén en casa. Ángel García Canalda es belenista en Alcalá de Henares. Es el responsable de un gran Belén que se pone en Alcalá de Henares. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
En casa no podemos poner un Belén como el que habéis puesto en Alcalá de Henares, o sea que te vamos a pedir consejos para un Belén mucho más modesto. ¿Por dónde empezamos? Hay quien dice que el Belén, antes de empezar a ponerlo, hay que pensarlo. ¿Tú qué consejo das antes de sacar de la caja todas las figuras y bueno, la estructura con la que hacemos el portal, el misterio? ¿Tú qué consejo das?
Vamos a ver, lo primero es ver el sitio que tenemos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos el sitio adecuado para ponerlo, pues tres cosas muy importantes que debe llevar un Belén para que esté más o menos completo, que es la Anunciación a los pastores.
Sí.
Los Reyes Magos,
un Belén sin natividad. Un Belén sin Anunciación a los pastores no es Belén.
Bueno, es un Belén porque todos los Belén son bonitos, ¿no?
Pero fíjate, bueno, que las
cosas básicas son esas.
Los reyes se suelen poner muy frecuente, pero de la Anunciación a los pastores es poco frecuente.
Sí, pues es una cosa, es cuando nos anuncian que el ángel viene a anunciar a los pastores que ha nacido un niño. Entonces, y luego los reyes también siguen, según los comentarios de los pastores, de toda la gente, pues saben que hay alguien que ha nacido, entonces se dirigen al portal. Claro. Eso es lo más. Luego ya hay más escenas, la anunciación, la visitación a Santa Isabel, con María. Bueno, hay bastantes escenas, ¿no? Pero las tres más importantes son esas.
O sea, hay que componer tres escenas, las que nos has dicho. Los reyes,
como mínimo.
Como mínimo. Pero los reyes suelen poner delante del misterio porque ya han llegado. Tú lo que nos estás diciendo es que hay que poner otra escena de los reyes en camino, ¿o cómo?
En camino. Ajá. Luego se puede poner ya otra escena, se puede poner ya con los reyes adorando al niño, ¿no?
Ya.
Pero lo mejor es poner la Anunciación de pastores, los reyes llegando hacia el portal, y bueno, si tienes sitio en casa que lo puedes ir moviendo, lo puedes ir acercando según los días que vayan.
Ah, qué bueno, ¿no? qué bueno. A medida que se acerca la Navidad, vamos acercando a los reyes. Vamos a ver, hay quien a lo mejor le faltan figuras de la Anunciación de los pastores. Tú recomiendas, porque hay muchos estilos de figuras. Están las figuras napolitanas, que son bueno, muy historiadas. ¿Cuál es el estilo más recomendable para casa? Porque, por ejemplo, la Anunciación a los pastores, estoy convencido que hay mucha gente que nos está escuchando y que no tiene la figurita de la Anunciación a los pastores.
Es un ángel y dos,
sí,
pastores.
Pero ¿qué estilo sencillo recomiendas tú para comprarlo si no la tenemos?
Bueno, pues un sencillo. Nosotros tenemos aquí que son muy asequibles, con poco desembolso se puede hacer, ¿no?
Ajá.
Son figuras de 11 centímetros que las tenemos nosotros aquí.
Ya.
Y bueno, con poco inversión se puede hacer un Belén muy completo. Tampoco es necesario,
sí,
pues nosotros tenemos aquí un Belén solamente con la natividad.
Ajá.
Y no es necesario poner tampoco tantas figuras, ¿no?
Ya.
Con una natividad en casa, lo importante es que se ponga.
Ya, lo importante es que se ponga
en casa.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno dices, hay que planificar tres escenas, vale, ya las tenemos pensadas, ¿eh? No digo nada. Cuando uno abre la caja del Belén, bueno, aquello, ahí hay figuras de todo tipo y condición, de todo tamaño, de todo tipo de color, de diferentes estilos. Decías antes, es mejor poco y bueno que poner necesariamente todas las figuras. ¿Tiene alguna solución esto? ¿Tiene alguna solución esto de que cada figura sea de su padre y de su madre? Porque de pronto es muy,
bueno,
grande.
Tiene una solución y muy sencilla.
¿Qué es? No ponerla.
Muy sencilla, porque las más grandes. No, hombre. Las primeras, las más grandes, se ponen en el primer término.
Sí.
Y según el tamaño que tengas, y se va guardando una perspectiva y da profundidad al Belén.
Ya.
O sea,
esto se dice muy rápido, pero lo,
tenemos...
esto se dice muy rápido, Ángel, pero esto es muy complicado, ¿eh? O sea,
no es nada complicado.
¿Cómo
no
se hace esto? A ver,
vamos a ver. Si tenemos una figura, por ejemplo, de 18 centímetros,
sí,
pues la ponemos en primer término. Tenemos otras de 14, las ponemos un poquito más atrás. Tenemos otras de 11, las ponemos un poquito más atrás que las de 14. Y así se le da profundidad al Belén, que es lo que nosotros hacemos aquí también. Nosotros las de primer término son de 50 centímetros.
Ya.
Entonces, segundo término, pues vamos a 40, luego vamos a 30, luego vamos a 20. Y las últimas que se ven al final, porque nosotros tenemos una profundidad de casi 15 metros, ¿no?
Fíjate.
La profundidad. Y entonces, la perspectiva te la guarda con las figuras, nada más.
O sea, que puede ser una ventaja tener figuras, es una ventaja tener figuras de diferente tamaño si las sabes poner con una perspectiva adecuada. Vamos a ver, otra de las cosas habituales es el río, el cielo, el fondo del cielo. También suele haber en cualquier Belén que se precie, pues unas montañas donde suele estar el castillo de Herodes. No sé por qué el castillo de Herodes siempre está en unas montañas, y alguna cosa más. Lo que pasa que esto se dice muy rápido, pero es muy complicado. Vamos a ver, ¿tú qué nos recomiendas y que sobre todo que quede bien y que no sea muy, muy difícil? Porque yo te confieso que siempre que lo intento me sale muy mal.
Bueno, vamos a ver, el cielo, pues buscar una tela, un papel azul,
sí,
y se le pueden dibujar unas nubes.
Ajá.
Y le da la sensación de, ya si tienes sitita, pues le puedes poner iluminación al cielo por detrás, haciendo unos agujerillos. Puede ser una tela, un papel, nosotros utilizamos aquí contrachapado, ¿no?
Sí.
Entonces lo que hacemos es con un punzón, para que no nos quede el agujero redondo, punzonamos el contrachapado. Para que no nos quede redondo, pues si lo hacemos con una broca queda redondo y las estrellas normalmente no son redondas, ¿no?
Ya, pues ese es un cielo muy, muy, muy sencillo de hacer y que queda muy bien. O sea, es decir, contrachapado, pintado de azul con un punzón y la luz por detrás. Bueno,
eso, y se ve las estrellas.
Ajá, perfecto. El río, la montaña y la cueva del misterio, ¿qué hacemos?
Ahí pues podemos utilizar cocho, y nosotros lo que utilizamos ahora mucho y sobre todo cuando tenemos que hacer un traslado nos aligera mucho el peso, que es la espuma de poliuretano. Entonces la trabajamos, lo que sujeta las ventanas y las puertas.
Sí, sí, sí.
Cuando te hacen una obra en casa, ¿no?
Sí.
Entonces esa espuma la trabajamos una vez antes de que termine de secarse del todo.
Sí.
Con agua jabonosa se le puede dar de forma de montaña, de lo que sea, y luego ya con pigmentos o con pinturas acrílicas se pinta y se le da el fondo, un fondo, y luego se le aclara un poquito el color y ya está.
Bueno, pues ya tenemos montaña.
O sea que no es nada complicado.
Vale, ya tenemos montaña. Ahora el río, ¿qué hacemos con el río? Y
el
con
río
la cueva.
Muy complicado.
El río muy complicado, muy bien. Entonces, mejor
si. Muy complicado, sí. Si quieren agua, es complicado, ¿no? Hay que aislarlo muy bien, poner un plástico, que no tenga ninguna fuga, el plástico que sea continuo,
bueno,
que no tenga cortes el plástico, entonces, y luego sobre eso, pues sí, se le pinta con pintura de esta. Ahora tenemos muchos tipos de pinturas de estas que se dan en las terrazas.
Ya. Entonces el río igual lo vamos a dejar. ¿Hay algunos?
Se puede poner.
Sí.
Con papel de plata, como se ha hecho siempre.
Siempre,
¿no?
Se ha hecho papel de plata.
Y se simula arriba.
Otro clásico es el musgo. ¿Recomiendas musgo o no?
Sí, el musgo sí. Lo que pasa es que ahora no se puede coger. Está prohibido cogerlo. Nosotros no tenemos que ir a suministradores de floristerías y estas cosas para poderlo. Y lo importante del musgo es pulverizarlo un poquito para que esté siempre verde. Pulverizar un poquito con agua y siempre está verde.
O sea, que no se seque, claro, porque si no queda muy feo.
Que no se seque, claro.
Bueno.
Pues si no, cojo un marrón oscuro que queda un poco feo.
Ya. Ángel, más recomendaciones que nos hagas para... No. O sea, tú piensa que somos un poco torpes o muy torpes, que las figuras son pocas y que nuestra capacidad para modelar y nuestro sentido del espacio es muy limitado. O sea, el tío más torpe que soy yo, ¿qué tiene que hacer para hacer un Belén decente? ¿Algún consejo más?
Pues no lo sé, pues en una misma caja de zapatos,
¿sí?,
se puede pintar la zona por dentro y meter la natividad ahí. Se le da con papel de este que de papel que se puede arrugar, luego, ¿sí?, se le puede pintar con un spray un poquito, simulando las montañas y ya está.
Ah, qué bien.
O sea, ese sí de sencillos.
Decías antes, el Belén, hay que poner el Belén sí o sí, ¿por qué?
Sí. Hombre, es una tradición que no la debemos perder nunca, ¿no? Y nosotros lo que tratamos es mantener la tradición esa. De todas maneras, ahora cuando nosotros terminamos la campaña,
sí,
solemos hacer unos cursos de iniciación y hay en 4 o 5 semanas, de lunes a jueves, o las tardes de 6 a 8:30 más o menos, te llevas un Belén puesto a casa.
Pues ya está.
Sin tener la más mínima idea, ¿eh?
Ángel García Canal, gracias por estar con nosotros. El mensaje queda claro, Pilar, el Belén hay que ponerlo sí o sí. Gracias, Ángel. Y este problema de que las figuras tengan diferentes tamaños puede ser una oportunidad para ganar perspectiva. O sea, yo estoy...
Ahora, que digo que si yo puedo llevarme a Ángel a casa.
Claro.
El año que viene,
eso
ya está.
Es lo que tú quieres.
Es lo que quiero, llevármelo a casa.
Pero yo he tomado nota, tengo un folio entero de apuntes.
Pero es que ha dado un montón de ideas.
Un porrón de ideas
buenísimas.
Hay que poner el Belén sí o sí.
Desde luego. Fíjate lo que te cuento ahora. El pasado 4 de noviembre, Antonio Fernández fue a su hospital en Verín, en Orense. A sus 64 años, él tiene una enfermedad crónica, necesitaba recoger recetas para su tratamiento. En la recepción le pidieron su tarjeta sanitaria, vamos, lo normal. Y Antonio la saca de su cartera, se la entrega a la persona de recepción. Esta chica era una mujer, la pasa por una ranura, mira la pantalla del ordenador y le dice... Es que me lo puedo imaginar, ¿eh? ¿Es usted familiar del fallecido? O sea, yo pondría una cara, pues la misma que puso Antonio, porque le daban por muerto, tal cual, ¿eh? Imagínate el caso, imagínate que estás ahí, que eres Antonio, bueno, pues le daban por muerto. Bueno, ha estado hoy en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Pues nada, yo le doy la tarjeta, la mete para sacar unas recetas, para que me las pasara a la farmacia... Y me dice, ¿es usted familiar del fallecido? Y digo, ¿de qué fallecido me habla? En principio, lo que pienso es, murió algún familiar mío y por no darme una mala noticia, como estaba yo en una residencia, pues no me llamaron ni me dijeron nada. Y digo, ¿quién es el fallecido? Y dice, Antonio Fernández Torcuato. Y digo, ¿está usted hablando con el cadáver?
Bueno, en fin, es divertido porque estaba ahí, pero ¿qué había pasado? Muy sencillo, pues un error humano. Antonio tiene un problema hepático y acababa de salir de un ingreso de 8 meses en una residencia por ese motivo. De hecho, está pendiente de un trasplante. El pasado 30 de octubre llegó el momento de irse a casa, se encontraba mejor. En la residencia, al rellenar el formulario en el que se comunicaba que dejaba de estar allí, se confundieron. Y en vez de baja voluntaria, pusieron... baja por defunción, o sea, pulsaron la opción de baja por defunción. Por eso, cuando unos días después fue a por las recetas que le había dejado el médico y entregó su tarjeta en el hospital, lo que vieron es que él, pues para la Seguridad Social, estaba muerto. Pero el susto no ha podido con él, ¿eh? Es un tío, desde luego, con mucho humor y así se lo ha tomado.
Y digo, bueno, nada, voy a mirar al cementerio, por lo menos saber qué amigos me mandaron una corona, un detalle, unas flores, para agradecérselo personalmente. Me dice, no se lo tome usted a cachondeo, que esto es muy serio.
Pero ¿cómo se lo va a tomar? Hombre, por favor, déjale. Bueno, al día siguiente... Fue en Berín y en Mezquita, la localidad donde está la residencia, fue pegando su propia esquela, o sea, fue más allá, como ves. En la primera línea lo dejó claro, no descanso en paz desde el 30 de octubre. Coincidió todo con que eran fiestas patronales en Mezquita, imagínate la que se montó, ¿eh? El 11 de noviembre, allí que se fue Antonio con muchos amigos más para celebrar que, como en la canción de los Manolos...
Tiene su toque, porque el pueblo de la Mezquita conmigo fue genial. Hice unos grandes amigos, salía todos los días a dar un paseillo y tal. Y bueno, y no se negaron en que pusiera las esquelas en sus establecimientos ni nada. No, muy bien, el alcalde de la Mezquita, un genio, un hombre de 10, totalmente. Y bueno, y le pareció graciosa la cosa, por eso subía a la fiesta.
Claro, y lo celebró en la fiesta, pues eso, ¿el qué? Pues el que estaba vivo, pues como para no celebrarlo. ¿Has visto, hermano? En esta vida no hay nada como tomarse las cosas con buen humor.
Por supuesto, por supuesto. Es que, vamos, hay que pensar en positivo siempre. O sea, estoy aquí, voy a ver quién me ha puesto algo.
Es usted. ¿Quién ha comprado? Usted familiar, o sea, del fallecido. ¿De qué fallecido? Dice de Antonio Fernández Torcuato. Dice, estoy hablando con el cadáver. Me pareció buenísimo, pero en fin,
pues que nos cuenten cosas parecidas. Yo estoy para escuchar este tipo de historias, me encantan.
Pues la gente que nos escriba 607-150602, notas de voz, ya lo sabes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Queréis luchar?
El destino de un pueblo...
¿Queréis vivir eternamente?
...está en manos de un solo hombre.
Entonces, seguidme.
Christopher Lambert.
¡Llegaremos a ser inmortales!
Max von Sydow. Druidas, el domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera. Rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera. El Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
Disfrutar con los niños, que ellos tienen esa luz especial para la Navidad.
Ir a Burgos, a mi casa, y estar con mi familia, que bueno, les echo mucho de menos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es el momento en el que por arte de magia aparece la figura del niño Jesús en el Belén. Desde que soy pequeño ha sido un evento en el que el protagonista aparecía por arte de magia en un momento de la noche del 24 de diciembre. Con los años descubrí que mi abuela era la que ponía esa figura en el Belén. Hace ya un tiempo que mi abuela no está con nosotros, pero esa tradición la mantengo yo en casa. Porque para mí la Navidad es eso, es familia, es recuerdo, es sorpresa y es tradición.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
En mi primer día de prácticas en el hospital, la suerte quiso que me encontrara con María. Por nuestras charlas en la máquina de café, por todas las noches de guardia que hemos pasado juntas
Y porque gracias a ella soy mejor enfermera. Este año, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores blancos. Martín Kodak, Protos Verdejo, Laval, Menade, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Partidazo.
Entra ya en cope.es.